Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias. Durante su primera intervención en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro se dedicó a hablar de Gaza. Dijo que lo que ocurre en Gaza es una demostración del poder de la barbarie.
Lo que están haciendo en Gaza, y terminó, es un experimento como Hitler, igualito cuando empezó a probar las cámaras de gas, cuando empezó a probar los campos de concentración con los homosexuales y los comunistas. Y la humanidad respondió, porque la humanidad, cada vez el tirano mayor trata de acabar la humanidad y su valor de libertad, sin la cual no es humanidad, se rebela.
El presidente Gustavo Petro también dijo que en Naciones Unidas son cómplices de apoyar la política antimigratoria de Estados Unidos y la desertificación de Colombia.
Y por eso desertifican al presidente de Colombia, porque dice esto. Y Naciones Unidas se vuelve cómplice, porque no es capaz de mostrar la verdad de la acientificidad estadística de su propio estudio. Y lo cogen como prueba para tirar los misiles en el Caribe, no solo en Gaza.
El País América, el periódico global, reseña la decisión de Francia al oficializar el reconocimiento al Estado palestino desde la apertura de la Conferencia Internacional por la Solución de los Estados, que se celebra en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así lo hizo saber el presidente Emmanuel Macron.
Por la paz entre el pueblo israelíno.
Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país en Oriente Medio, por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina.
De regreso a Colombia, el Gobierno Nacional anunció que se extenderá por 2 días más la medida provisional para el paso de vehículos en la vía Bogotá-Villavicencio.
Funcionó muy bien el piloto que implementamos en la vía al Llano para garantizar la movilidad este fin de semana. 4 horas en el sentido Villavicencio-Bogotá, 2 horas en el sentido inverso. Esto nos permitió poner al día el flujo de los vehículos que estaban esperando esta movilidad. Así que vamos a continuar con esta medida que ha sido eficiente mientras seguimos trabajando en otros frentes y también en la solución del problema estructural.
Son las 7:04 p.m. El gobierno podría expedir el presupuesto de 2026 por decreto si no hay acuerdo en comisiones económicas. Mañana se define la suerte del presupuesto del próximo año, que está tasado en 557 billones. El Ministerio de Salud publicó hoy el borrador de una resolución que busca reorganizar la atención primaria en salud. Aunque sigue sin radicarse la ponencia alternativa de la reforma a la salud, mañana arrancará el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, según confirmó su presidente Miguel Ángel Pinto.
Aún así ya se radicaron 2 ponencias, con ellos vamos a comenzar nosotros el debate el martes. Radicadas las ponencias todas, con todas en manera conjunta, comenzaremos el día martes. Y por supuesto que el debate arrancará con la primera ponencia, que es la de archivo. Lo que queremos en la comisión es dar un debate, al contrario de dilatar o aplazar, es dar un debate de cara al país.
A propósito, también los precandidatos de Colombia Humana, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, presentaron una tutela para que se les permita ser parte de la fusión del pacto. El expresidente Ernesto Samper aseguró que la pérdida de la personería jurídica de su partido, Poder Popular, no lo frenará en la intención de unir al progresismo para el 2026. De otra parte, Interpol emitió hoy circular roja en contra de Carlos Ramón González por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La familia de Valeria Fanador, la niña de 10 años hallada sin vida en Cajicá, interpuso una tutela contra la Fiscalía. Denuncian que no han tenido acceso completo al expediente ni a pruebas clave del caso, lo que impide su participación en la investigación y su derecho a la verdad. Hallaron sin vida a los músicos colombianos Viking y Regio Clown, desaparecidos en México. La Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de los Estados Unidos, la FDA, emitirá una advertencia para el acetaminofén, conocido en Estados Unidos como paracetamol o Tylenol, por supuestos riesgos para las mujeres embarazadas, pues asegura que hay evidencias que sugiere que, abro comillas, su uso podría estar asociado con riesgo de afecciones neurológicas como el autismo. El presidente Donald Trump apoyó la decisión.
Tylenol. during pregnancy can be associated.
El Tylenol durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo, entonces tomar este medicamento no es bueno.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20, esta noche con el análisis a la coyuntura internacional con la que arranca esta semana la Asamblea número 80 de Naciones Unidas. Hablaremos de lo que se espera en el marco de este encuentro, de la participación de Colombia, el discurso que ofrecerá mañana el presidente Gustavo Petro. Vamos a analizar los ejes del discurso y cómo están incidiendo los hechos coyunturales como la guerra de Gaza, el reconocimiento del Estado palestino y al tiempo las tensiones en el Caribe, la carta de Maduro a Trump y las tensiones que se busca apaciguar en el Caribe. Gracias por acompañarnos, Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de Los Andes, doctora en ciencia política. ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diana, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y, por supuesto, para la audiencia.
Carlos Alberto Patiño es profesor titular de la Universidad Nacional, experto en conflictos internacionales, doctor en filosofía. Buenas noches.
Hola, Diana, buenas noches. Buenas noches a todos.
Camilo Granada, politólogo, economista, consultor, experto en altas comunicaciones.
Buenas noches, Diana. Encantado de estar nuevamente aquí en Hora 20. Saludo a los colegas del panel y a la audiencia que nos escucha esta noche en Hora 20.
Dije altas comunicaciones, altas comunicaciones. Andrés Caro, abogado, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Yale, columnista, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho. Buenas
noches.
Diana.
Un saludo para usted, para mis compañeros de panel y para toda la audiencia.
El arranque de la edición número 80 de la Asamblea de Naciones Unidas se da en medio de lo que podría ser un cambio en la diplomacia global. El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de países como Reino Unido, Canadá y Francia, cambiando una postura que se mantuvo por décadas y que hoy se toma ante las presiones por cuenta del genocidio que se vive en Gaza. Con ese telón de fondo y otras tensiones como la que se vive en el Caribe, aquí, en nuestro Caribe, por las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico que sale de Venezuela, el presidente Gustavo Petro se va a dirigir mañana al Pleno de la Asamblea. Según lo planteado hasta el momento por la Presidencia de la República, el discurso del presidente va a girar en torno a Gaza, tema del que habló en su última intervención, pero ahora va a proponer una fuerza armada de paz que intervenga en la guerra. También se concentrará en hablar de temas relacionados con cambio climático, como también lo ha hecho en otras oportunidades, planteando propuestas como el pago por acción climática. Sin embargo, persisten dudas sobre los pronunciamientos que haga el presidente colombiano en el tema de drogas, debido a la reciente desertificación de Estados Unidos a Colombia, una decisión que se tomó hace apenas una semana y que ha generado duras reacciones por parte de Petro. Esto como la suspensión de la erradicación forzada o suspender la compra de equipos militares a los Estados Unidos. Se espera el desarrollo de encuentros en temas de cooperación sur-sur, encuentros de alto nivel de la CELAC, así como reuniones con congresistas demócratas. Este lunes el presidente intervino en el diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática. ¿Cómo ven el arranque de esta Asamblea de Naciones Unidas? ¿Qué va a significar el tema de Gaza, de un genocidio, de una hambruna que marque la reunión anual? Después pasaremos al tema de Colombia, pero miremos, digamos, como ese panorama de esta asamblea a la que nos aproximamos. Sandra Borda.
Pues, Diana, yo creo que sin duda el gran protagonista de esta versión de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas es el tema de Gaza. Y es el protagonista porque lo que ha hecho en una muy buena parte Europa, pero creo que hay muchos esfuerzos adicionales al mismo europeo, ha sido tratar de construir un clima muy particular antes del inicio de la asamblea para empujar, según las versiones que ha dado tanto el primer ministro británico como el mismo Macron y varios otros mandatarios europeos, para tratar de empujar, digamos, usando la presión internacional que tenga lugar en la Asamblea General, el inicio de una conversación distinta alrededor del tema del conflicto entre Israel y Hamas, que ahora ya básicamente está convertido, digamos, en un ataque directo a la población civil en Gaza. El esfuerzo consiste básicamente en hacer una cosa que es inédita en Europa. Hay que recordar que estos mismos países europeos fueron los países que propusieron después de la Segunda Guerra Mundial la creación del Estado de Israel para tratar de proteger obviamente a la población judía que había sido objeto del genocidio nazi. Y Esos mismos estados son los que hoy están diciendo nos habíamos rehusado, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que reconocer el Estado palestino es tal vez el paso necesario, no suficiente, pero necesario para iniciar una conversación que nos lleve a una salida de dos estados y que además termine con la agresión del régimen de Netanyahu en contra de la población civil en Gaza. Eso, por supuesto, digamos, es una aspiración de muy largo plazo, difícil, que se va a enfrentar con un montón de contratiempos, pero creo que haber armado ese frente común, Francia, el Reino Unido, Portugal y demás, y con un silencio muy raro durante todo el día de Estados Unidos, que no reaccionó como abierta y directamente como siempre lo hace frente a ese reconocimiento del Estado palestino, sino que parece estarse tomando una pausa, creo que indica que vamos a empezar a mirar un escenario distinto en lo que tiene que ver con ese conflicto. Vamos a ver cómo se comporta la Asamblea General. De la Asamblea General rara vez salen decisiones duras, porque imagínense, pues esos son prácticamente todos los países del mundo y tratar de tomar una decisión ahí es muy difícil, pero el esfuerzo que hagan todos los mandatarios por engancharse con el tema, por tratar de empujar esa iniciativa, yo creo que puede ser el comienzo de un camino muy largo para tratar de resolver la agresión y la crisis humanitaria en la que se encuentran los ciudadanos de Gaza en este momento. Camilo.
Sí, yo concuerdo obviamente con Sandra que Gaza es el tema central de la Asamblea porque es el mayor drama que está enfrentando el mundo en este momento. O sea, lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación, por horrible, reprochable, absolutamente despreciable que ha sido el ataque de Hamas contra los ciudadanos israelíes el 7 de octubre de 2023, lo que está haciendo y hasta dónde está llevando las cosas el gobierno de Israel, en particular Netanyahu y su ala de extrema derecha, que es la que lo sostiene en el poder, en la dinámica de la política interna, no tiene nombre. Entonces, esto, o sea, hace mucho tiempo que no teníamos una tragedia tan grande en mucho tiempo en Colombia, tal vez en el mundo, tal vez de pronto desde la guerra de los Balcanes, de Bosnia y Herzegovina y a principios de los años 90. Entonces, claramente ese es el tema principal. Pero yo creo que más allá de estos reconocimientos que me parecen valiosos, yo sí tengo una crítica de fondo a esos reconocimientos. Y es una crítica de tiempos, porque es que, como lo señalaba Sandra, esta iniciativa de la creación del Estado de Israel fue una de las primeras decisiones que se empezaron a discutir en el marco de las Naciones Unidas, y en el 48 le dio pie a eso, gracias a las grandes potencias que apoyaron esa idea, pero también desde la concepción del Estado de Israel estaba la idea que esto era un territorio que iba a ser compartido con los palestinos. Y entonces la teoría de los dos estados estaba en la esencia de la solución que se le estaba dando a el problema de la necesidad y la exigencia legítima de Israel de tener un territorio propio. Entonces, que casi 50 años después, o más, 60, 80 años después, los europeos, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, empiezan a decir, de pronto sí es tiempo de que reconozcamos que los palestinos también tienen derecho a un Estado, pues me parece que es un poco tardío. Pero cierro muy rápidamente con otra cosa que quisiera dejar aquí sobre el tapete, a ver si lo retomamos después. Es que creo que, así como Gaza es el tema central de la Asamblea de Naciones Unidas, yo sigo pensando, y lo hemos hablado en otras ocasiones a raíz de esas asambleas, que la crisis más profunda, la verdadera corriente subterránea que está emergiendo hoy, es la crisis y la absoluta inutilidad del sistema de Naciones Unidas. No han podido con la guerra en Gaza, no han podido con la guerra de Ucrania, con la invasión de Rusia y Ucrania. O sea, se ha vuelto cada vez más un club donde la gente va a echar discursos para que nadie más los oiga. Y hay que ver lo que pasa cuando los presidentes hablan enfrente de una asamblea casi vacía. Y no pasa nada más, porque el único verdadero órgano directivo, que es el Consejo de Seguridad, pues está totalmente bloqueado por o Rusia, o China, o Estados Unidos. Entonces, estamos en un bloqueo de fondo del sistema multilateral, y yo creo que esa es la verdadera crisis que está subyacente en medio de esta Asamblea General.
¿Cuál es el alcance del reconocimiento del Estado palestino en lo práctico? Ya Sandra planteaba algunas cosas. ¿Tiene consecuencias reales para los palestinos el hecho de que Reino Unido, Francia, Portugal, aliados históricos de Israel, reconozcan a Palestina? ¿Esto abona, Andrés y Carlos, el terreno para volver a la solución de los dos estados?
Sí, pues sin lugar a dudas abona, pero la respuesta no va a llegar pasado mañana, ahora que nos reconocieron como Estado, entonces se va a resolver la crisis de Gaza, pero yo sí creo que es muy importante y creo que uno no puede partir de la premisa de que se necesita una solución de dos estados, pero que con un solo estado, que es el Estado de Israel. O sea, para que haya una solución de dos estados hay que reconocer la existencia del otro estado, que es el Estado palestino, más allá de las guerras que se han dado desde el 49, la guerra de independencia, la guerra de Israel con los países árabes, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que es necesario reconocer internacionalmente el Estado palestino. Yo creo que se abren unas puertas diplomáticas, tal vez Israel se logra contener, también es como un mensaje a la opinión pública de Israel para decir, mire, nuestros aliados históricos, Francia, el Reino Unido, Canadá, que fueron no solo aliados históricos, sino que fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial y que lograron acabar el Holocausto, ya están diciendo, esto tiene que irse por la solución de los dos estados. Obviamente, como dice Camilo, hay una crisis que parece viniendo al sistema multilateral, y si uno es como, si uno cree en el cosmopolitismo, en el globalismo, pues es una gran tragedia que el sistema de reglas del derecho internacional ya no se cumpla, o pensemos que no se cumpla de la misma manera. Siempre que algo sale mal en el mundo, la gente dice que las Naciones Unidas no sirve para nada. Yo creo, tiendo a pensar que se ha vuelto un club de conversación, pero al mismo tiempo creo que si no existiera habría que inventarse algo parecido de una y nuevamente, obviamente reformando sobre todo el Consejo de Seguridad. Yo siento que es un buen camino, que además ya habían dado muchos países del mundo reconocer el Estado palestino. Colombia ya lo había hecho y creo que sí abre las puertas a una presión diplomática. Creo que el silencio de Estados Unidos de hoy es muy llamativo y siento que ese es el camino. No va a ser rápido, va a seguir habiendo violencia contra los civiles en Gaza, una destrucción inimaginable o indescriptible por lo menos. Pero es el primer camino y yo sí creo que le da aire al multilateralismo que países como Canadá, Francia y el Reino Unido hoy hayan usado la Asamblea de las Naciones Unidas para decir reconocemos a Palestina.
Es una declaración fundamentalmente política y moral, pero con problemas prácticos muy serios. No hay un Estado palestino en sentido estricto, no hay un territorio, no hay un Estado soberano, no hay una capacidad institucional. Hay problemas muy serios de gobernabilidad y gobierno dentro del mundo palestino. Hamas es una cosa, la Organización para la Liberación para la Palestina es otra cosa completamente diferente. Hay un problema muy serio porque Hamas además es una organización islamista que tiene como idea base la destrucción del Estado de Israel, y esto trae ya un problema muy serio de incompatibilidad con la OLP. La OLP además a su vez enfrenta un serio problema de corrupción, donde sigue Mahmoud Abbas desde la muerte de Yasser Arafat prácticamente inamovible, pero una corrupción que además venía del periodo de Arafat. Y aquí estamos frente a dos experiencias históricas muy complejas. Los palestinos se han equivocado una y otra vez y los israelíes han aprovechado cada equivocación palestina una y otra vez. Pero adicionalmente hay un ámbito muy complicado, y es que los países árabes parecieran estar cómodos con que Israel haga el trabajo sucio de los árabes, enfrentarse a Irán, la ley de la resistencia de Irán, y a su vez no dan tampoco salidas ni apoyo a los palestinos. Y esto, digamos, esta declaración es muy importante, pero es muy difícil en la práctica, entre otras porque hay dos antiguas potencias coloniales, Francia y Reino Unido, que son responsables de gran parte de este problema palestino-israelí contemporáneo, más otra tercera potencia colonial, que es Turquía, que también tiene un problema y una participación fundamental acá. Entonces, yo subrayo ahí, claro, es muy importante, pero es básicamente una declaración moral y política, pero en términos prácticos hay un camino larguísimo y muy difícil por recorrer.
Ese camino práctico que se ve tan lejos, entonces no lo vamos a poder esperar como resultados de esta Asamblea de Naciones Unidas, porque lo decía Camilo, hay una crisis muy grande en lo que tiene que ver con la ONU. ¿Qué evidencia esa múltiple crisis que deben enfrentar las naciones y la organización? ¿Dónde debería estar entonces el diseño de nuevas reglas del orden multilateral?
Solamente un punto sobre lo que acaba de decir Carlos, que es absolutamente clave. Efectivamente, pensar en una solución de dos estados, en este momento funcionando como estado, no hay sino uno. De hecho, el Estado israelí administra los territorios en los que se encuentra la población palestina Los administra mal, obviamente, pero los administra y no va de un día para otro a decir simplemente, bueno, ahora ustedes encárguense, entre otras cosas, porque el pueblo palestino tampoco ha tenido la oportunidad de desarrollar instituciones ni de desarrollar formas de soberanía gestadas desde adentro, pues porque no ha tenido espacio político para hacerlo. Entonces esto va a tomar mucho tiempo. Y coincido en yo siento que esto es una medida simbólica fuertísima. Y la fortaleza que le atribuyo creo que tiene que ver, además, entre otras cosas, con el fracaso enorme de la estrategia de Netanyahu en esto. Fíjense, Netanyahu empieza después de los ataques de hace, ya van a ser 2 años ahora en octubre, de los ataques de Hamas, empieza con un apoyo internacional enorme, que básicamente dilapida a través de una estrategia militar de agresión a la población civil que lo tiene hoy no solamente abandonado por la comunidad internacional, sino con la comunidad internacional tomando decisiones totalmente adversas al proyecto de Netanyahu. Creo que esto es una cosa inédita, particularmente viniendo de los europeos, que habían sido muy reticentes a tomar la decisión de reconocer el Estado palestino. Entonces, yo siento que efectivamente lo que están buscando no es ni mucho menos crear el Estado, ni participar directamente en esto, pero sí empezar a nivelar un poco la cancha en un momento en el que, por cuenta de la estrategia militar de Netanyahu, está totalmente desnivelada, ¿sí? O sea, no hay, en este momento los palestinos no tienen, digamos, un liderazgo político claro. Lo de Hamas es una cosa que ya está, el ejercicio que están haciendo los europeos, hoy los escuchaba y todos decían lo mismo: esto es el Estado palestino, y queremos dejar claro que estamos hablando del liderazgo civil, y este intento de reconocimiento o este reconocimiento explícito que estamos haciendo no tiene nada que ver con Hamas, ¿sí? O sea, esto no, ni les aplica, ni queremos que hagan parte del proceso, ni absolutamente nada. Esto es una cuestión que tiene que ver única y exclusivamente con el liderazgo civil. Entonces creo que es un esfuerzo, insisto, por tratar de equilibrar el tablero entre Israel y el pueblo palestino, y al interior de las fuerzas políticas en Palestina también.
Hay una, sí, quiero subrayar dentro de esto un elemento que es importante, es que Israel comenzó la respuesta contra Hamas el 7 de octubre de 2023 con el uso del derecho a la defensa, que además fue reconocido internacionalmente de forma muy legítima, pero luego lo que es el comportamiento en la guerra, el derecho en la guerra, realmente ha roto los límites y las condiciones. De hecho, creo que es prácticamente indefendible este sufrimiento de la población civil, más allá de lo que signifique Hamas, más allá de la guerra de túneles de Hamas,
pero
más allá de la guerra terrorista.
Ese tema es el que plantea que hay unas Naciones Unidas que declaran un genocidio, pero de ahí a establecer unas salidas prácticas o unos escenarios de posible diálogo que incidan, pues no existen. Y ahí es mi pregunta de hacia dónde debería rediseñarse las reglas de ese orden multilateral, y no solamente para Naciones Unidas, para muchísimos otros organismos.
Sí, digamos, yo en eso me aparto un poco de las críticas tan rudas a Naciones Unidas, entre otras cosas porque en mis 20 años de internacionalista, cada año que hay Asamblea General oigo a alguien decir que Naciones Unidas está en crisis. Entonces ya como que siento que...
Pero cuando uno ve, Sandra, lo que pasa en Ucrania, cuando uno ve lo que pasa en el mundo, cuando uno ve lo que pasa en naciones que per se tienen que soportar sus poblaciones dictaduras infinitas, pues uno pensaría que el orden multilateral está haciendo poco o menos.
Mi punto es que el orden multilateral funciona bien o funciona mal cuando los estados que hacen parte de ese orden multilateral quieren que funcione bien o quieren que funcione mal. O sea, es el orden multilateral es delegado, el poder del orden multilateral es delegado. Entonces, digamos, aspirar a que Naciones Unidas, o para ese efecto cualquier otro tipo de organización de la que Estados Unidos haga parte, con un Estados Unidos que está absolutamente negado y cerrado a la banda a la posibilidad de actuar multilateralmente, pensar que esas organizaciones tienen músculo en un momento así es tremendamente difícil.
Sí, Sandra, lo que pasa es que, perdóname que te interrumpa, pero es que precisamente creo que ese es el punto por el cual, así sea una serpiente de mar que reaparece cada 20 o 25 de septiembre a raíz de la Asamblea General de Naciones Unidas, este momento es más crítico porque cada vez más estamos yendo hacia unos modelos autoritarios donde, a diferencia de los años anteriores, cada vez más la idea de la acción multilateral y de la cooperación multilateral, de la diplomacia, está siendo desacreditada por todos los lados, por Rusia, que sigue teniendo un asiento de permanente en el Consejo de Seguridad. Por los Estados Unidos, ni se diga. Por la propia China, a su estilo. Y entonces uno empieza a ver que los países que todavía abogan por algo de multilateralismo en ese Consejo de Seguridad, que son hoy en día los chiquitines, que son Francia e Inglaterra, pues el Reino Unido, perdón, pues no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, la crisis hoy en día es, lo que dices es totalmente cierto. El multilateralismo depende de los estados que componen ese multilateralismo. Pero hoy en día, los grandes jugadores están cada vez más optando y privilegiando la opción de la diplomacia de la fuerza y de las alianzas de fuerza más que la diplomacia.
Pero
y
solo para hacer recordar ese histórico, los esfuerzos de paz en el Medio Oriente raras veces en el pasado han sido esfuerzos liderados por entidades multilaterales. Sí,
totalmente,
o sea, los esfuerzos grandes han sido en una muy buena parte respaldados por Estados Unidos y por los europeos en algunas ocasiones. Entonces, digamos, las organizaciones multilaterales no son foros para auspiciar negociaciones. ¿Sí?
No, pero es que
ese
yo
no es
creo
el objetivo.
Claro.
Entonces, claro, hoy decir, bueno, pues es que no están ayudando a resolver el conflicto en el Medio Oriente es como no lo han hecho en el pasado.
Sí, pero
tampoco.
Pero ¿y de qué está sirviendo, por ejemplo, que lo decrete, como decía Diana, que se decrete y se vote que hay un genocidio?
Se decreta, pero nadie
pues yo
hace
creo
nada.
Que eso sí hace una diferencia grande. Porque yo logro ver una relación directa entre el reconocimiento de esta situación como una situación de genocidio y la decisión de los europeos de reconocer el Estado palestino. O sea, yo logro ver la posibilidad de adquirir mayores dosis de legitimidad a la hora de tomar esa decisión, porque es que no se olviden que tanto en los países europeos como en Estados Unidos hay unos lobbies israelíes poderosísimos. O sea, tomar esa decisión tiene un costo político importantísimo en muchos lugares. Pero si esa decisión está respaldada por el hecho de que ya no estamos discutiendo si lo que está haciendo Israel eso no es un genocidio, porque además no es solamente Naciones Unidas, digamos, la Asociación de Académicos Dedicados al Estudio de los Genocidios hace 2 semanas dijo oficialmente, desde el punto de vista académico, esto clasifica como un genocidio. Y yo creo que esas cosas políticamente
Espérame,
sí
Andrés
tienen
pide
un arrastre
la palabra,
importante.
Andrés.
Diana, yo siento que hay un problema también de expectativas, porque mirando para atrás, pues las Naciones Unidas no lograron impedir ni el genocidio en Yugoslavia, ni el de Ruanda, ni la guerra de Vietnam, ni la crisis de los misiles, ni las guerras de Israel contra Palestina, contra Egipto, contra los países. Es decir, yo creo que si uno piensa que las Naciones Unidas van a resolver las guerras, que en algún momento fue la utopía, pues eso no es verdad. Pero entonces hay que ver cuál es el papel. Como diría Alejandro Salazar, cuál es la estrategia emergente de las Naciones Unidas. Y yo sí creo que lo que sirve es para un foro de poder blando, de investigación, de hallazgos, para que los países del mundo se encuentren, lo de los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante. Es decir, para resolver guerras de pronto no sirve tanto. Y ya aceptemos que no sirve tanto. Eso depende más de unos equilibrios de realismo político que para los cuales no está hecha por su sistema de gobierno. En ese sentido, yo creo que veamos para qué sirve y fortalezcamos para lo que sí sirve, pero no le atribuyamos ni la capacidad de acabar guerras, porque es que las guerras se acaban, dependen más de los actores en las guerras, y las Naciones Unidas nunca ha sido un actor en una guerra. Entonces yo siento que deberíamos más bien tener una conversación no de acabar las Naciones Unidas, sino reducirlas a sus justas proporciones, casi.
Yo es que no me quiero desviar del tema de Palestina frente a esto, y quiero subrayar lo que dices, Andrés. Si recuerdan la reacción en general global internacional frente a la acción jurídica de Sudáfrica contra Israel por el intento de genocidio, fue generar un rechazo muy fuerte de los países europeos contra esa acción de Sudáfrica. Lo que hay ahora es un cambio de tercio muy importante, donde además los que no reconocen a Palestina ya, digamos, son una minoría. Hoy estamos hablando de 157 países que reconocen a Palestina. Esto marca una diferencia de fondo muy importante. Claro, lo que yo quiero resaltar es implica definir cuáles son los problemas reales para que eso se pueda llevar a cabo. Y eso, obviamente, frente a una condición maximalista de Israel, lo que representan personas como Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir frente a este asunto de qué es lo que va a implicar anexar o no a Gaza, mover 2 millones de población, que además Egipto no recibe y que además Jordania no los quiere ni no solo no recibir, sino ver todo este asunto, digamos, tiene una serie de implicaciones geopolíticas mucho más complicadas, en el sentido en que además no solamente es Israel y Palestina, sino que además es el mundo árabe, es la presencia de Irán, es la posición de Siria. Es decir, eso tiene una serie de implicaciones de reordenar completamente el espacio, que no es, y quiero subrayar esto, no es solo el entendimiento de palestinos e israelíes, entre otros por la falta de digamos, de acciones o de posibilidades institucionales de los palestinos y toda la capacidad, digamos, que se ha perdido o que no existe en el lado de Palestina y el lado de la OLP sobre todo, sino además en lo que implica de las posiciones de los países árabes. Si ustedes recuerdan con claridad, es que los árabes no se han movilizado sino en los últimos meses. O sea, pasaron más de un año y medio prácticamente quietos. Y piensen en Arabia Saudita o en el mismo Egipto, o piensen en el mismo, los otros países que están alrededor de este asunto.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos sobre lo que se puede esperar de la participación de Colombia en voz del presidente Gustavo Petro en esa asamblea.
En Caracol Radio, hora 20.
7:35, volvemos en este panel de hora 20 hablando de Naciones Unidas, de Gaza, pero ahora de la participación de Colombia. ¿Cómo ven el papel? ¿Qué esperar del discurso del presidente Gustavo Petro? Y aquí me voy directamente al tema de la desertificación, porque se esperaría en una de esas declaraciones que en una situación de alto nivel se hable no solamente de Gaza, de la financiación del cambio climático, de las que tan solo 5 de los 28 minutos del discurso pues se dedicaron, sino en el día de hoy, sino mañana. Se apunta a que esa tensión con Washington se sostenga, que el presidente aproveche este escenario para eso, que hable, como lo ha hecho también en otras oportunidades, sobre la necesidad de cambiar el paradigma de la droga. ¿Ustedes qué estarían pensando que ocurra?
Sí, Diana, yo creo que es su último discurso en la Asamblea General. En ese sentido, yo lo pensaría más como a quién le va a hablar el presidente de la República. Le va a hablar a los analistas de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que están al Colombia Desk, al escritorio de Colombia, a la Secretaría de Estado, le va a hablar. Va a hablar algo de drogas, va a hablar algo de desertificación, va a decir probablemente que Estados Unidos se ha equivocado históricamente y que hay un trato desigual, colonialista, imperialista. Yo creo que va a hablar así. Creo que Petro también le va a hablar a la gente que está pendiente de su legado, es decir, a estas redes de la izquierda internacional que van a oír en ese discurso de pronto la emergencia de un nuevo líder, que es una cosa de la que ya hemos hablado mucho, porque él pues sí ha hablado mucho de Gaza, lleva hablando mucho de Gaza, habla mucho de cambio climático, y creo que el último público y el más importante es el público interno. Ese es un discurso de consumo interno, es un discurso para que en Colombia hablemos de ese discurso, porque como dijo Camilo, que seguramente ha estado en ese evento, sabe que incluso a presidentes muy respetables, con mucho calado internacional, no los oyen tampoco, porque son los presidentes de Colombia. En ese sentido, yo creo que va a hablar más bien de sus temas en Colombia. Cambio climático, igualdad, este discurso contra las élites, este discurso contra el carbón. Y va a ser como yo no creo que vaya a tener su momento de Chávez diciendo acá estuvo el diablo, porque Petro no tiene ese tono, pero sí va a ser como un cierre de su política internacional, que no ha sido realmente una política internacional, sino una serie de discursos internacionales.
Sí. Camilo, no, Camilo, concuerdo con Andrés en términos que me parece interesante e importante entender a quién le habla el presidente cuando va a Naciones Unidas. Y yo pondría solamente un público primero que los que acaba de señalar, con los cuales Andrés, con los cuales concuerdo, es el mismo. Él está hablando en Naciones Unidas para su propio legado, para su propia percepción de sí mismo, para salir a decir que es que le cantó la tabla al mundo en la Asamblea de Naciones Unidas, que fue fiel a sus principios, y es un discurso para su propia satisfacción, para su propio ego. El libro que está escribiendo, que dicen que está escribiendo en Manta, no tengo ni idea, pues es para ese libro, ¿no? Y después, claro, para todos nosotros internamente, el orden de los factores lo cambio yo, Andrés, la segunda audiencia son los colombianos y nosotros los analistas que estamos aquí mirando qué va a decir el presidente. Después, algunos izquierdosos que creen que él puede tener algún futuro, y finalmente hay alguien, un pasante en la oficina, en el escritorio de Colombia, en el Departamento de Estado, que va a tomar cuatro notas y decir, este tipo sigue igual de deschavetado que antes, y punto final.
Muy bien. Quisiera preguntarle, Carlos Alberto, hace unos días usted hablaba de la irrelevancia global de América Latina. ¿Eso cómo se siente cuando estamos en un escenario como el de Naciones Unidas?
Pues, Diana, es que en general, quizás un poco ese, la única excepción sería Lula da Silva, pero en general lo que los presidentes de América Latina digan no tiene ningún impacto a nivel global. Si no tiene relevancia, no tiene mayor movilización, no tiene mayor impacto en la opinión pública internacional. Petro va a hablar de Gaza, pero es para la opinión pública colombiana. Claudia Sheinbaum hablará de problemas tarifarios arancelarios, pero es para la opinión pública mexicana. Y así pasa con cada uno de los presidentes de América Latina. Es decir, entre otras razones, porque no hay una interlocución con los grandes, digamos, problemas. Petro no habla con Zelensky, no tiene una interlocución real directa con Israel, tampoco tiene, ha prometido muchas cosas frente a los palestinos, pero no les ha cumplido. La misma sociedad palestina les ha preguntado a la Cancillería colombiana dónde está lo que se ha prometido. Quizás alguien que se distancia un poco es Gabriel Boric, pero tampoco tiene mucho más de dónde moverse. Además, porque Gabriel Boric ha ido terminando encerrado en su propio periodo presidencial y en la próxima campaña presidencial. Ahí hay una especie de vocación de irrelevancia, es decir, América Latina no interactúa con los grandes problemas globales y parece estar de espaldas a los grandes problemas globales. Incluso la forma en que se plantean los problemas o la forma en que no se conecta con el resto de los grandes asuntos internacionales, esa vocación de irrelevancia, lejos de espantarse, se ha ido acentuando y terminamos encerrados en nuestros propios problemas sin mayor capacidad de impacto.
Sí, si me permite, Diana, no, solamente una observación para subrayar el punto que estaba haciendo Andrés inicialmente y que complementaba Camilo. Yo no creo que sea solamente en esta ocasión, digamos, en la ocasión en la que Petro le va a hablar desde la Asamblea General a la audiencia doméstica. Yo creo que desde el primer discurso que pronunció en la Asamblea General le estaba hablando a una audiencia doméstica. Y sea el momento para decir, ya siendo este su último discurso, que tanto esos discursos y esos ejercicios retóricos en Naciones Unidas, como los tweets sobre temas internacionales que escribe, como el contenido de su discurso en diferentes escenarios, sí ha servido para una cosa que es muy interesante, y es que ha articulado una suerte de posición internacional de izquierda en este país que no existía antes de él, o que era de las márgenes. Sí, que era una cosa minoritaria, pequeña. Nosotros teníamos un consenso, creo yo, de centro-derecha en materia de política exterior en este país. Algo por allá la izquierda cuestionaba de vez en cuando, y Petro ha logrado paulatinamente a lo largo de estos 3 años armar un constituency, como armar un grupo, una base electoral, usando temas internacionales de una forma que yo creo que es absolutamente increíble, y eso deben estar por mostrarlo las encuestas en algún momento. Ya lo empezaron a mostrar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Invamer siempre mostraba, y una encuesta que hizo recientemente Bloomberg mostraba que la gente en Colombia era muy proestadounidense y que tenía una percepción positiva de Estados Unidos, que estaba preocupada por tener una relación estable, funcional con Estados Unidos. Ese ya no es el caso. ¿Sí? Desde el primer año de la segunda administración Trump, desde el año pasado, las actitudes empezaron a cambiar, y ahora los colombianos, por ejemplo, contemplan con mucha más seriedad y con mucho mejor ojo la posibilidad de tener buenas relaciones con China. Entonces, se invirtió la actitud política que se tenía frente a ese tema. Luego, yo creo que el trabajo que ha hecho él con esa retórica es una cosa que no se puede descalificar simplemente como echarse rollos, porque yo creo que eso está teniendo un efecto claro y contundente en materia de la formación de ese constituency de izquierda, que yo me muero de ganas por ver cómo se va a desarrollar en la campaña electoral. Y un último punto rapidísimo, no pasar por alto que estamos en Naciones Unidas como presidentes pro tempores de la CELAC, ¿no? Entonces, esa debilidad de América Latina de la que está hablando Carlos, más grave todavía porque Petro está representando al grupo de países latinoamericanos en Naciones Unidas. Y si lo oyeron hoy, y seguramente mañana, creo que va a decir muy poco sobre ese rol que está desempeñando.
Camilo.
No, muy rápidamente.
Ahí tengo una pequeña diferencia con Sandra, porque es que yo sí creo que en Colombia sí ha habido una tendencia de centro-izquierda alternar una narrativa que ha buscado tener una alternativa a la narrativa de una política internacional de centro-derecha, y lo vimos en su momento dado con la adhesión al movimiento de no alineados.
Camilo, eso, ¿no?, fue necesidad.
Yo sé, pero estaba soportada en un discurso y una visión de que efectivamente eso tenía una base. Pero, y mi otro comentario es que si tú miras las encuestas, ya que estás citando las encuestas, Sandra, tú vas a ver que el fenómeno de Estados Unidos es un fenómeno Trump. La gente ha caído en su respeto por los Estados Unidos y en su admiración a los Estados Unidos, como tú lo señalas ahorita, coincidentemente con la elección de Trump y con las posiciones de Trump.
Con la segunda, no con la primera.
Sobre todo con la segunda, tienes razón. Entonces, ese deterioro no viene de una, creo yo, del éxito retórico y filosófico y político del presidente de la República en términos de plantear una otra política exterior, sino por el contrario de la idea de que la gente, muchos colombianos, tenemos una pésima opinión de Trump.
Es imposible probar de dónde sale. Es imposible probar de dónde sale, pero no es el único ejemplo. No es solamente China, no es solamente la cuestión con China y Estados Unidos. También la actitud frente al conflicto árabe-israelí ha cambiado sustancialmente en Colombia. Nosotros siempre fuimos, entre otras cosas, por el tema de la seguridad, muy pro-israelíes en términos de la opinión pública. Eso ya no es el caso.
Sí, yo tengo, Sandra, una pregunta, y es sobre lo que usted acaba de decir, y en qué medida no estamos viendo más bien una alineación diplomática dependiendo de los movimientos. Entonces uno ve movimientos políticos, entonces uno ve la derecha colombiana alineada con la derecha española y a un expresidente colombiano yendo a tomarse fotos con Netanyahu y yendo a hablar con Trump, y a la izquierda más bien buscando a los partidos de izquierda de Francia, más bien como que ya no, la gran estrategia de los países no es una gran estrategia de país, sino una gran estrategia de partido o de movimiento.
Es posible, y no tenemos forma de saberlo porque este es el primer gobierno de izquierda que tenemos, entonces es nuestra primera política exterior de izquierda. Vamos a ver si se repite.
Hablemos ahora de la carta que llegó el 6 de septiembre a Washington desde Caracas, en la que Nicolás Maduro le plantea a Trump promover la paz a través de un diálogo constructivo. En la carta, Maduro habla de desinformación y noticias falsas y presenta datos sobre el tráfico de droga, afirmando que su país es libre de la producción de drogas ante el esfuerzo de policías y militares. Asegura que el 87% de la droga colombiana sale por el Pacífico y que solo el 5% cruza para salir desde Venezuela. Trump aseguró, abro comillas, ya veremos qué pasa con Venezuela, cuando se le preguntó por la carta. Sin embargo, este lunes la Casa Blanca confirmó que recibió la comunicación, pero advirtieron que estaba llena de mentiras. La búsqueda de una negociación se da cuando Estados Unidos ya ha intervenido en 4 embarcaciones, según el gobierno de Washington, cargadas de droga, al tiempo que en aguas del Caribe permanece un arsenal militar. Son 8 buques de combate y cerca de 4.500 hombres. Mientras tanto, el New York Times plantea que el verdadero objetivo de los operativos es la salida de Maduro del poder y no solo interrumpir el tráfico de drogas. ¿Cómo cambia para ustedes la visión de esta ecuación Maduro-Estados Unidos-Colombia con esa carta? ¿Qué está detrás de esas cifras? Pues ya lo sabemos. ¿Qué se quiere lograr? ¿Está pensando realmente en plantear una negociación? Maduro decía, espero que juntos podamos derrotar las falsedades. ¿Cómo entienden ustedes esa comunicación, Carlos Alberto?
Creo que realmente esa carta no cambia nada. Es decir, hay una decisión del gobierno de los Estados Unidos de presionar al régimen de Maduro, de presionar para una posible traición de los mismos militares y policías venezolanos para entregar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Hay un problema de drogas que es realmente cierto. Lo que Maduro argumenta no tiene nada que ver con la realidad. Pero de otro lado, tampoco es cierto que vaya a haber una invasión, por lo menos no una invasión con ese nivel de fuerza. Se requeriría un nivel de fuerza realmente muy grande para hacer una invasión sobre Venezuela, no menos de 150.000 efectivos, y no creo que Estados Unidos esté en la capacidad de hacerlo, ni en la voluntad de hacerlo. Ahora, estamos frente a un fenómeno que sí hay que decirlo también con claridad, que habría que preguntarse cuál es el derecho que tiene el gobierno de Estados Unidos para cambiar un régimen o no por la fuerza, y además después de que han pasado tantos años con el mismo régimen en el poder y a venir a hacerlo ahora, en este momento, eso que digamos, qué presentación tiene. Solo tendría una explicación desde una esfera de influencia, donde Estados Unidos define su propia esfera de influencia, América, y me muevo en este mismo terreno, y habría que preguntarse si esto tiene que ver con otros proyectos de proyección de poder geopolítico de los Estados Unidos en la esfera americana en este segundo periodo de Donald Trump. Creo que tiene que ver más con eso que con otras cosas, y con un serio problema que sienten frente a Venezuela. Hay quienes dicen que además hay una política de petróleo frente a Venezuela, de quedarse con fuentes petroleras o cosas parecidas, pero creo que por ahora, hasta ahora, es una estrategia de presión interna sobre el régimen venezolano.
Sí, yo coincido rápidamente con Carlos, y lo hemos hablado aquí también, el despliegue militar en el Caribe de los Estados Unidos, pues obviamente no da ni para siquiera pensar en hacer un paseo por la playa en las costas venezolanas. Los Estados Unidos, además, eso sería totalmente contraproducente para Trump, que se ha planteado como el gran presidente de la paz, y que va a sacar y que no deja que los Estados Unidos se metan en una guerra. Entonces, menos se va a meter en una guerra por una razón que es difícil de justificar para la opinión pública de los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que se trata de una forma de presión para buscar que haya una traición de los militares, porque los militares venezolanos son los que tienen la llave de la transición. Pero el otro tema es, conectando con lo que decía Andrés respecto de las políticas internacionales ideologizadas o partidistas, esto tiene que ver con la agenda política partidista del señor el secretario de Estado, canciller de los Estados Unidos, Marco Rubio, que ha sido un republicano muy duro y que ha sido siempre aliado de la derecha, de los partidos de derecha en América Latina. Y es él el que está empujando al gobierno de Trump precisamente para hacer el cambio de por qué, si llevamos todos estos años con la ilegitimidad del régimen de Maduro, ¿por qué ahora de repente nos ponemos duros? Pues porque el gran cambio no es que haya vuelto Trump a la presidencia, sino Rubio a la Secretaría de Estado.
Sí, Andrés. Yo, además de lo que ya Carlos y Camilo han dicho, yo creo que hay dos puntos que vale la pena entender, y uno es esta idea de guerra fría en la que está concibiendo Trump su relación con China, y en el sentido de, pues, Trump es un baby boomer, él creció en la guerra fría y él entiende el mundo, esa es su forma de entender el mundo, como dos polos en los que Estados Unidos maneja, pues, su parte de la tierra. Y en ese sentido yo sí creo que hay un tema de esfera de influencia y de doctrina Monroe diciendo esto es nuestro. Además está el interés político de Estados Unidos, un poco lo que decía Camilo, y es un tema más que de Marco Rubio, a quien sin duda le interesaría la caída del régimen de Venezuela, que llevaría eventualmente a la caída del régimen en Cuba. Es un tema demográfico y de interés del Partido Republicano, que ya empezó a ganar votos latinos. Si Trump logra en estos 3 años acabar con el régimen de Venezuela, les gana a los republicanos el voto latino durante 20 años, que es la población más joven, que más está creciendo, y yo creo que es como el gran regalo, y ahí yo sí veo un interés. Y el otro punto, que es lo último que quería decir, es que hay gente que dice esto no se trata de Venezuela, sino se trata de esa parte de la Guyana que se llama el Esequibo, que está llena de petróleo y que Estados Unidos está mandando un mensaje a Maduro diciendo esto es zona de influencia de Estados Unidos, ustedes no lo pueden tocar. Entonces es otra, digamos, variable que podría ser interesante tener en cuenta.
Sí, sobre la carta, una nota al pie de página después de todo lo que han dicho. Hay dos canales de comunicación establecidos entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. El uno es el canal que se estrenó al comienzo de la administración Trump, que era el canal de Grenell, que logró la liberación de presos y que logró establecer una conversación con el régimen de Maduro, y con el que el régimen de Maduro estaba contento porque sentía que estaban avanzando sustancialmente. Y el otro es el canal oficial, que es Marco Rubio. En la carta, Maduro dice claramente: nos estaba funcionando fantástico Grenell, ¿sí? Fluía la información, no había noticias falsas, conversábamos, llegábamos a acuerdo, etcétera. Luego, yo también tengo la sensación de que hay un esfuerzo por tratar de sacar a Marco Rubio de la ecuación y volver a las conversaciones con Grenell, que es un tipo mucho más pragmático, mucho menos ideológico y mucho menos interesado en la caída del régimen de Venezuela que el mismo
Rubio.
Rubia.
Ahora, lo que sí no podríamos esperar es que salga nada de Naciones Unidas en este tema.
No, no,
sea,
no,
no. No, eso no pasa, ¿no?, nada ahí. No, no, no. Yo, ahora, yo lo único que pondría en duda lo que dice Andrés, si Donald Trump ganaría votos de hispanos para el Partido Republicano, porque además la migración está trayendo una caída en la popularidad de Donald Trump frente a si podría o no, por ejemplo, está en cuestionamiento si los republicanos van a perder Texas, el sur de Texas, donde los hispanos apoyan fuertemente a los republicanos por la migración y la violencia del Departamento contra la Migración. Que de forma tal que pérdidas y ganancias todavía está por verse y es muy difícil calcularlo sobre eso.
Para volver a su pregunta final sobre el tema de la Asamblea Nacional, la Asamblea de Naciones Unidas y el tema de Venezuela, yo sí creo que una de las cosas que debería poder hacerse en Naciones Unidas si el sistema multilateral funcionara es que hubiera una condena al asesinato, a la destrucción de lanchas en aguas internacionales por una potencia sin ninguna prueba ni demostración de que uno estén traficando drogas, pero sobre todo es que aún si están traficando drogas, eso no tiene pena de muerte. Eso no, o sea, no puede ser posible que eso pase y que el sistema internacional le parezca que eso, no se pueda pronunciar sobre eso porque pues eso es lo que quiere hacer Estados Unidos y está en aguas internacionales. Entonces, échele un misil a una pobre lancha que uno no sabe ni quién estaba dentro ni qué transportaba. Y realmente ese principio de decir que estamos ante una amenaza inminente y real para usar la violencia y la fuerza frente a una lancha rápida en medio del Caribe me parece vergonzosa también.
Muy bien, pues yo quiero invitarlos a partir de mañana, martes 23, a las 7 en punto. Cada semana, durante 5 semanas, 20 candidatos, 5 programas. Vamos por primera vez a hablar de sus propuestas concretas en 5 temas. Vamos a iniciar por la política de seguridad y la paz de Colombia. Y mañana aquí los espero y en todas nuestras plataformas digitales.